todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional. Conoceremos cultura, costumbres, música, acentos y mucho más.
Bienvenidos un día más, un viernes más y una noche más a Usaleros por el Mundo. Y yendo directos al grano por primera vez en bastante tiempo, hoy se sienta con nosotros no solo un estudiante de la USAL, sino un colaborador de esta radio, Martín Azcárate Mue, de Don de Lenguas. Buenos días. Bueno, buenas tardes para nosotros, noches para cuando se emita este programa. Buenas, Martín.
Buenas en general, Fabián.
Buenas.
Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que se me hace curioso estar aquí en el otro lado del asunto.
Encima siendo tú el entrevistado, porque vuestro programa va de entrevistas.
Exactamente.
Bueno, a eso justo iba a ir, pues si quieres empezar haciendo la promo de tu programa, podemos empezar con eso.
Por supuesto que sí. A todos los oyentes, las oyentes de Radio USAL, a toda la comunidad universitaria, los invito, las invito ya a que se pasen por Don de Lenguas, en Radio USAL. Tenemos un blog fantástico, tenemos unas redes sociales, vamos, meteóricas. Os vamos a deleitar con nuestras entrevistas.
Madre mía, qué bien vendido, ¿eh? ¡Qué potencia!
Es que tiene potencial Don de Lenguas.
¿Qué sí, podemos sí. encontrar en vuestro programa?
Pues Don de Lenguas es un espacio radiofónico del Departamento de Traducción e Interpretación de la USAL. Y hablamos sobre traducción, hablamos sobre interpretación, sobre idiomas. Últimamente hemos hablado de historia, de literatura, de salud mental, de muchas cosas.
O sea, es un popurrí de la lengua.
Un popurrí de lenguas, de comunicación y de relaciones entre personas, al fin y al cabo.
Maravilloso. Rápido, conciso y al grano. Hoy está saliendo muy directo, ya empezaremos a enrollarnos probablemente. Martín se encuentra cursando el último año del grado en traducción e interpretación aquí en la USAL. ¿En qué idiomas te estás especializando?
Pues mira, Fabián, me estoy especializando en japonés e inglés.
¿Y qué tal?
Bueno, estoy contento, la verdad, estoy contento.
Porque definitivamente no son idiomas que tengan mucho que ver el uno con el otro.
Bueno, de primeras parece que no, pero luego tiene algunas sorpresas. Sí, sí.
Bueno, y esa razón, o sea, perdón, te estás especializando en japonés e inglés y esa es la razón, entre comillas, por la que estás hoy aquí. ¿Quieres decirnos, develarnos tú hoy por qué estás en este programa en el que viene gente de intercambio?
Pues sí, ya que me das pie, lo digo yo, gracias a las magníficas oportunidades que tiene la USAL para recorrernos todo el mundo aprendiendo y conociendo lugares y personas, yo aproveché las becas de intercambio, que son un programa especial que tiene la USAL, para solicitar una estancia de un año, 11 meses, en Japón.
¿En qué parte de Japón?
¿En qué parte de Japón? Pues mira, estuve en una prefectura, porque en Japón no tienen provincias, tienen prefecturas, que se llama Ibaraki, que quiere decir castillo de espinas.
¡Qué romántico!
Sí, sí, sí. No había muchas espinas. Bueno, castillos sí había.
Castillos sí. Castillos, bueno, sí. Una de dos.
Sí. Y estuve concretamente en una ciudad que se llama Tsukuba.
Te quería preguntar, ¿cómo surge ese intercambio? Es decir, ¿cómo te enteras de este intercambio? ¿Cómo fue el proceso de apuntarte, de realizarlo?
Pues mira, en la Facultad de Traducción y Documentación, concretamente en el grado de Traducción e Interpretación, que es el que yo curso, nos animan mucho a que salgamos de nuestra zona de confort y eso implica salir de la península ibérica. A veces no, por si hay gente que se va de Erasmus a Portugal, pero bueno, en principio salir del territorio nacional para que aprendamos lenguas, veamos culturas y formas de vivir diferentes, al fin y al cabo, ¿no? Y nos animan mucho a que lo hagamos, sea como sea, con el programa Erasmus para las personas que no tienen lenguas asiáticas, con las becas de intercambio para los que tenemos, por ejemplo, japonés. ¿Y cómo solicité el intercambio? Lo hice a través del Servicio de Relaciones Internacionales de la USAL, que se encargan de coordinarlo absolutamente todo, te apoyan en todo el proceso desde el primer momento, tú lo solicitas a través de ellos, te ponen en contacto con la universidad, después tienes tú que gestionar unos papeleos, pero vamos, es todo mediado en todo momento por la USAL.
Y fue sencillo porque mucha gente que ha venido aquí también de intercambio me comenta, bueno, podría haber sido más fácil.
Es cierto que... Vamos a ver, estamos en la universidad y nos toca un poco sacarnos a nosotros mismos las castañas del fuego. Es decir, y más, si quieres irte a Japón te toca ponerte a mirar todas las universidades que ofrece la USAL, sí, que no son pocas, diré, es una oferta muy completa para ir por todo Japón prácticamente. Te toca mirar, ver si hay asignaturas que puedas hacer tú. En tu caso, yo vi que en Tsukuba había mucho de lo que yo me podía beneficiar en mis estudios. Y una vez tú has mirado todo eso, después, obviamente, todas las dudas que tengas, todo lo que necesites, te van a ayudar desde el Servicio de Relaciones Internacionales. Pero poniendo un poco de tu parte, a mí no me resultó difícil, la verdad.
Vale. Otro problema que, bueno, esto no me lo han comentado en el programa, pero tengo una amiga que estudia aquí en la USAL y está en Sendai de intercambio. Y me comenta que el tema encontrar una vivienda fue complicado. ¿Fue ese también tu caso?
En mi caso, para nada. ¿Por qué? Y ya se lo digo a los oyentes, las oyentes. Muchas universidades japonesas, si se lo plantearan, visitar el país con una beca de intercambio de la USAL o de otra universidad, muchas universidades japonesas te ofrecen un hueco en una de sus residencias. Suelen ser, algunas tienen residencias, digamos, mixtas para estudiantes que estudian los 4 años, sean japoneses o no, y estudiantes de intercambio que están 6 meses o un año entero. En mi caso era un short stay house, es decir, una residencia de gente que estábamos ahí pues 6-11 meses como mucho. Y me ofrecieron ellos la posibilidad de vivir en esa residencia. Lo agradezco, porque era un campus bastante distinto al de la USAL. Uh-huh. Es decir, de una punta a otra se tardaban 45 minutos andando y era prácticamente todo bosque y edificios universitarios.
Uf.
Entonces, si no me... Bueno, había zonas obviamente también, sí, urbanizadas, etcétera, es una exageración. Pero agradecí que me ofrecieran la residencia, la verdad.
O sea, dentro del propio campus eran 45 minutos de punta a punta.
De punta a punta.
Lo que tardas en recorrerte es Salamanca en general.
Sí.
¡Wow! bueno, ya que estamos en Japón, vamos a quedarnos en Japón. ¿Qué tal tu experiencia una vez llegas allí, en el intercambio, en las clases?
Bueno, pues cuando me hacen esta pregunta amigos, familiares, etcétera, yo suelo utilizar siempre una palabra porque es muy cómoda. Y lo resume muy bien, es que fue muy intenso.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque llegas allá y, como siempre que sales de casa, ya empieza la fantasía. Yo lo primero que vi en Japón fue, aparte de máquinas expendedoras, una celebrity de un reality que había visto yo en Netflix. Estaba en el aeropuerto, ella esperando no sé a quién. Entonces yo dije ya, bueno, este año empieza bien.
Intenso.
Intenso. Y después empezaron a suceder un montón de, pues eso, fideos por aquí, baños impensablemente complejos por allá. Las clases me sorprendió lo parecidas que eran a las de la USAL, fíjate.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí, porque tuve la suerte de estar en una facultad, la de estudios japoneses, digamos la de filología japonesa, uh-huh, que era relativamente pequeña, muy acogedora, en ese sentido muy parecida a la de traducción y documentación, y me encontré con un formato de clase al que ya estaba acostumbrado, que era más dialógico, de hablar con el profesor, nos preguntaban, ocurría eso que yo dije, ostras, también pasa aquí lo de que te pregunten algo y hay un silencio absoluto y empiezan a mirar así como, bueno, a ver tú, ¿cómo te llamas? Dime qué crees.
Acostumbrado a que los alumnos no respondan entonces.
Exactamente, no eran clases tan magistrales, porque bueno, siempre yo he oído que la educación japonesa es como más magistral y tal, y es cierto hasta cierto punto en secundaria, bachillerato, uh-huh, pero en mi caso en concreto, en la Universidad de Tsukuba y en las asignaturas que yo cursé, encontré un formato muy dinámico.
Genial, entonces. ¿Qué tal también la experiencia en la ciudad? No solo en la universidad, sino viviendo en Japón.
Pues la verdad es que muy contento, porque la ciudad de Tsukuba es una ciudad muy internacional. Uh-huh. En esto se parece a Salamanca, es el primero de los puntos en común que yo digo que tienen Tsukuba y Salamanca. Hay gente de todos los continentes y conocí gente de países a los que yo creo que no voy a viajar en mi vida.
En los que no sabría poner en un mapa.
Exactamente. Vamos, gente de todas las esquinas del mundo y aprendí mucho de muchos países hablando con gente y que me decían cosas de su vida que, vamos, me sentí muy integrado en todo momento. Eso sí lo noté. Y luego fui descubriendo también cosas de la ciudad, fui integrándome en la vida un poco de allá, con la gente, la cultura, y conseguí disfrutarlo, la verdad.
Yo te quería preguntar, porque se dice mucho que cuando los españoles salimos de intercambio, se forman grupos de españoles y no se suele romper. O Si no hay españoles, grupos de estudiantes internacionales y no se suele romper. ¿Fue este también tu caso?
No fue mi caso, pero es cierto. Te diré porque muchos estudiantes... Yo conocí, por ejemplo, hice amigos franceses, francesas, que estaban estudiando en Tsukuba y que habían ido a Japón sin hablar una palabra de japonés. Como mucho, los saludos y alguna que otra cosilla. Entonces... sí que se ponen a estudiarlo allá, pero de primeras tienen que hacer amigos con los que hablen en inglés, claro, porque la alternativa es estar solo, sola. Entonces se forman esos grupos y ya para cuando te das cuenta han pasado 5 meses y ya ese grupo es muy difícil romperlo. Yo hice un esfuerzo desde el primer momento en relacionarme con personas japonesas, un poco metiéndome en los grupos culturales de la universidad. Estuve en 2 o 3, incluso estuve en uno de deporte, de voleibol, que vamos, no lo habría pensado nunca porque no es lo mío el voleibol, pero recordé los tiempos de la ESO. Y hice un esfuerzo también por los amigos que hacía, además de japoneses, que fueran de países asiáticos, porque esto también es un poco prejuicio, pero suelen preferir las personas de Corea o de China, Taiwán, Vietnam... comunicarse en japonés que en inglés, porque así como, bueno, nuestra lengua un poco franca aquí en Europa es el inglés, ¿no? Pues ellos no es que no dominen el inglés, lo dominan, pero nos comunicábamos en japonés. Entonces yo estaba pues con mis 4 amigos vietnamitas y mi amiga taiwanesa y mi amiga coreana y yo el español.
Uf, qué difícil. Bueno, imagino que en tu caso te irías sabiendo bastante japonés. Pero, por ejemplo, en el caso de esta amiga que te digo que está en Sendai, evidentemente sabía japonés, ella está haciendo aquí estudios de Asia Oriental, pero sí es cierto que llego allí un poco a ver qué me encuentro, porque no sé si sé defenderme a la hora de encontrarme con un japonés.
Sí, ese miedo está ahí y ocurre, no te voy a mentir, ocurre que a veces no entiendes lo que te están diciendo. Y a veces... por ejemplo, si tu amiga está en Sendai, se habrá encontrado con dificultades, quizá ahora mismo no tanto, porque eso ya era más hace 40, 50 años, pero problemas con el dialecto o con la pronunciación. Es como si, no lo sé, una persona alemana que estudie español viene y vive en un pueblo de Sevilla,
sí,
o en un pueblo de Tarragona. Pues no va a ser la pronunciación estándar que haya aprendido con el manual de español en Alemania. Aquí lo mismo. No es el japonés al que... Porque Sendai, para nuestros oyentes que nos estén escuchando, está un poco al norte de Japón y no es como el estándar. El estándar del japonés es un poco el que está construido a partir del dialecto de Tokio, que está un poco en el centro de esa especie de arco que es Japón.
Porque... Para los que no lo sepan también, Tsukuba está al noreste de Tokio, es decir, está relativamente céntrico.
Sí, está muy cerca de Tokio y como curiosidad diré que hay un tren que se llama el Tsukuba Express, que tienen los japoneses siempre para todos los trenes varios, pues bueno, el más rápido, el intermedio y el más lento. El más rápido conecta en 45 minutos 47 Tokio, Akihabara, el centro, el centro, con Tsukuba.
Ajá, bueno, esto nos conecta perfecto con la siguiente pregunta y es, ¿visitaste otras zonas de Japón?
Claro que sí, no se puede desperdiciar una oportunidad así, hay que visitar Tokio los fines de semana, Kioto, Osaka, Nagoya, esos nombres que a nuestros oyentes también se les harán conocidos.
Hombre, y más estando 11 meses, que tienes tiempo de ir a visitarlo.
Sí, sí, intensiva y extensivamente.
¿Y qué tal esas otras zonas de Japón?
Muy bien, la verdad es que Tokio es una, vamos... Es la metrópolis, vamos, yo creo que es la capital del mundo, porque ahí tienes de todo, de todo, de todo, de todo. Estás rodeado de rascacielos, das la vuelta y en 2 minutos estás en un callejón que dices, es que esto, ¿dónde estoy? Es que podría estar perdido en cualquier esquina del país. No, estás en Tokio, es que lo tienes todo en esa ciudad. Es tanto que se dice esto de una ciudad de contrastes, y vamos, barrios de todo tipo... El barrio coreano, el barrio más tradicional japonés, el barrio tecnológico, el barrio más chungo, de todo, de todo.
¿Y no llega a ser agobiante, después de vivir en una ciudad como Salamanca, que es muy pequeñita, muy asequible, no llega a ser agobiante?
¿Sabes qué pasa? Que para mí Tokio era la excepción, porque yo iba los fines de semana, como he dicho, 2-3 días seguidos, sí, y vivía en Tsukuba. Tsukuba se parece más a Salamanca en ese sentido, porque tú puedes ir con la bicicleta por Tsukuba y no ver nada más que campos de arroz. O sea, 10 minutos andando en bicicleta, no ver casi nada más que campos de arroz. Entonces yo decía, bueno, lo tengo, lo mejor de los dos mundos lo tengo.
Pues sí. Volviendo ahora a España, cruzando todo el mar, te quería preguntar, bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿de dónde eres?
Yo soy de Pamplona.
Uh-huh. ¿Y por qué escogiste la USAL para estudiar traducción e interpretación?
Bueno, pues yo escogí la USAL porque tenía un conocido de un año más, que ahora está en Japón, de hecho.
Le mando ¿O cambiasteis?
Sí, le mando. Bueno, fue al mismo tiempo que yo, fuimos los dos al mismo tiempo y él se ha quedado trabajando. Le mando un saludo a Hugo. Y él iba a estudiar la carrera de traducción e interpretación en Salamanca. Yo ya había oído hablar de ella también porque mi madre supo de una chica que conocía que había estudiado aquí también. Pero Hugo, lo que iba a hacer él, que era un poco mi referencia en ese sentido, él iba a hacer traducción e interpretación con japonés. Y dije, ostras, yo ya estoy estudiando japonés. Me viene, vamos, como anillo al dedo. Uh-huh. Y efectivamente, porque es una de las pocas universidades en España que ofrecen traducción e interpretación, que es lo que yo quería, uh-huh, con japonés. Y dije, es que perfecto, chapo.
¿Y qué tal la experiencia para entrar a la carrera? Porque traducción e interpretación tenéis prueba de acceso, ¿verdad?
Sí, hay una prueba de acceso que es un poco para medir la predisposición de la persona a cursar esa carrera, las competencias lingüísticas que tiene y hasta dónde va a poder llegar. No es tan distinto, en mi experiencia diré, habiendo hecho la selectividad de Navarra, no es tan distinta a la selectividad de Navarra, porque al menos cuando hice yo la prueba de acceso de la USAL, lo que nos pedían era un texto de opinión en español y un resumen en inglés, y luego una entrevista oral en inglés, y cosas por el estilo. Yo las había hecho en la selectividad, un resumen, una opinión crítica, además habiendo cursado asignaturas como filosofía.
Es asequible.
Es asequible, no es para nada exagerado lo que piden. Y ahora me consta que ha cambiado ligeramente el formato, pero sigue siendo muy, muy asequible.
Y bueno, tú ya estás en tu último año de carrera. ¿Cómo han sido tu experiencia dentro de la USAL? Ya viendo que no te queda nada. Ni a ti ni a mí, porque yo también acabo en un par de meses.
Pues sí, estamos ya al borde del precipicio.
Uf, qué miedo.
Da miedo. Pero yo valoro muy positivamente mi recorrido en la USAL. Han sido 5 años que han pasado volando, pero en los que he aprendido mucho. Realmente esta universidad te da muchas oportunidades de aprender si le pones ganas y si las aprovechas. Por ejemplo, para irte fuera, para hacer muchas actividades en las que está, por ejemplo, participar en Radio USAL, uh-huh, a la que aprovecho para dar las gracias. Pues es que puedes aprender un montón. Yo lo valoro muy positivamente. Es que no me dan ganas de irme.
Bueno, siempre puedes hacer el máster aquí. Todavía queda tiempo para poder disfrutar de Salamanca.
Pues sí, pues sí.
Cuando uno hace un intercambio, no solo es un intercambio lingüístico, también es un intercambio cultural. Entonces, yo sé, porque me lo ha dicho un pajarito, y el pajarito eres tú, por cierto, que estuviste en varios clubs culturales. Entonces, me gustaría que nos dijeras qué es el Rakugo.
Bueno, pues mira, Fabián, el Rakugo es un descubrimiento que yo hice al llegar a Japón. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas dos chicas vestidas de kimono que quieren que yo vaya a escuchar algo en japonés esta tarde a las 5 en el aula 2 de 427 de este edificio? El Rakugo es un monólogo tradicional japonés. Cuando digo esto, la gente
Te mira con miedo.
Sí, me mira con miedo como diciendo, es que entiendo menos lo de monólogo tradicional que lo de Rakugo. Bueno, es como un cuentacuentos. Una persona que se pone un kimono, este traje tradicional japonés, se sube, porque hay que subirse encima de, se llama el koza, es el asiento alto, una mesa mismo te vale, tienes que ponerte por encima de los demás, es así, con un cojín en las piernas, se sientan así como se sientan con las rodillas, o sea, con las piernas dobladas y sobre, sí, las rodillas, el seiza, que se llama, que es el asiento correcto. Y hablas. Hablas primero lo que se conoce como makura, que es la almohada, que es para suavizar, para romper el hielo, y después ya entras en la historia en sí, que puede ser cómica, pero puede ser también trágica, puede ser de amor, puede ser de miedo. Aunque las de miedo no suelen...
No triunfan tanto.
Sí, o sea, triunfan, pero suele ser un miedo así como jocoso también, como gracioso.
Un poco cómico.
Sí.
Vale. Y bueno, hasta donde yo sé, eres capaz ahora mismo de regalarnos un fragmento de este monólogo japonés. ¿Sería posible?
Por supuesto que es posible, Fabián. Me lo he traído preparado porque este en concreto se llama Gama no Abura, que es como, bueno, el aceite de sapo, de rana. ¿Qué es lo que pasa? Que en Tsukuba hay muchas ranas.
¿Como en Salamanca?
Como en Salamanca. En Salamanca, bastantes, pero bueno, hay una que es original y luego muchas que son como no las que se van propagando por ahí. Y además en Tsukuba hay un monte muy famoso que es el Monte Tsukuba. Se pusieron creativos con el nombre. Y hay una historia de Rakugo que tiene que ver también con una tradición de la era Edo, que es el periodo medieval de Japón, en la que había personas que se vestían como si fueran samuráis y vendían como un aceite de sapo, de rana, que se decía que era bueno para todo, para las hemorroides, para los bultos, para los cortes. O sea, te cogían una katana, te daban un corte...
Aceite de rana.
Y luego te untabas eso y cicatrizaba al instante. Eso es lo que decían. Entonces, es muy famoso el inicio de esa historia cuando te quieren vender el dichoso ungüento. Y que dice... Sazao tachiai, koyoto oisogi de nae kata wa yukkuri to kiite oide. Tōde no yamago shikasa no uchi, kikazaru toki wa mono no kokubyaku, zenyaku ga ton to wakaran. Yamadera no kane ga gōn gōn to naru toiedomo, dōji kitatte, kane ni shimoku o wataezu ba, ton to kane no neiro ga wakaranu. Sate o tachiai, temae koko ni idashitaru wa, jinchūko gama no abura. Que todo esto es para venderte el frasquito con el aceite de rana, que lo que hacían era, se dice en esta historia... Que como
a saber
cómo se conseguía era poniéndole un espejo debajo a la propia rana. La rana se veía y decía, ¡ostras! Se ponía a sudar y luego recogían eso.
O sea que no es aceite de rana, es sudor de rana prácticamente.
No queda claro, las fuentes no se ponen
no de acuerdo. No son fiables las fuentes. Bueno, acabamos de escuchar el Rakugo. Claro, yo te quería decir qué bien hablas japonés sin tener ni idea realmente de si lo estás hablando bien o no, pero yo te lo voy a decir qué bien hablas japonés.
Muchas gracias. Te diré que es todo por el abanico, que nuestros oyentes no lo están viendo, claro. Pero lo tengo ahora en la mano, que es el abanico que hace falta para hacer rakugo.
¿Ah, sí?
No puedes hacer rakugo sin un abanico y un pañuelo de tela.
El pañuelo te ha faltado.
El pañuelo me ha faltado, pero lo llevo en el bolsillo.
Ah, bueno. Entonces estabas preparado, por si acaso. Pues... yo creo que podemos ir pasando a la parte final. Dado que eres estudiante de traducción, voy a decirlo en inglés para destruir el idioma. Vamos a... It's time to spill the tea.
Okay.
Vamos a echar el chisme.
Okay.
Y la primera pregunta, y la pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por aquí es... ¿dónde te parece más guapa la gente? ¿En España o en el país al caído? En tu caso, Japón. Y no solo guapa físicamente, sino a la hora del estilo... a la hora de dónde crees que tienen más carisma, dónde crees que son más atractivas.
Uf, esto es un dilema. Te diré, al estilo japonés, un poco así, no decantándome por ninguna de las dos, que en japonés se dice nai mono nedari, que quiere decir culo veo, culo quiero, o bien... pues bueno, que cuando estás en A quieres B, cuando estás en B quieres A. Yo renegaba un poco de... sobre todo en la forma de vestir masculina, un poco de cómo es en España. Me gustaba más la forma de vestir, digamos, la moda japonesa para hombre. Y cuando visité, la verdad es que vi unos estilazos. Vi unos estilazos por todas partes en Tokio. Se ven unas personas que se cuidan... una barbaridad y da gusto mirar.
Además, por cantidad de gente, es más probable que haya gente mucho más chula.
Exactamente, pero es que es una fantasía. Pero estando allá también decía, jo, ahora echo de menos un poco la belleza española. Sí, no me voy a decantar por ninguna de los dos, pero yo si puedo me quedo con los dos.
Vaya, onda, que el menos egoísta, el menos que lo quiere todo. Una pregunta menos jugosa, pero bueno, es si crees que en un futuro vas a poder dedicarte a la traducción, teniendo en cuenta la situación actual en la que todo el mundo cree que puede traducir si sabe inglés.
Es una pregunta interesante porque pensaba que iba a ir por otro camino, iba a ir por el camino de la inteligencia artificial, más que por lo del...
Por el intrusismo laboral.
Sí.
Bueno, sí, también es un debate interesante para abrir. No sé si tenemos el tiempo, pero es un debate interesante.
Lo que pasa es que el debate de sé inglés, es decir, puedo traducir, se cierra mucho antes que el de la inteligencia artificial. Uh-huh. Para traducir tienes que saber muchas otras cosas aparte de inglés. Para empezar tienes que saber la lengua hacia la que traduces, que en nuestro caso casi siempre va a ser el español, con lo cual te diré que es más importante que sepas español a saber inglés. Y en general no tenemos el nivel de español que creemos que tenemos por ser nativos.
Yo te confirmo que no lo tengo. Yo no sé ni leer ni hablar.
Bueno, creo que sí sabes. Tú en concreto creo que sí sabes, Fabián, pero en la facultad de traducción nos insisten mucho y nos enseñan a hablar y a escribir español.
Y bueno, pues coméntanos entonces también, para no acabar tan rápido esta pregunta, con la inteligencia artificial, ¿cuál crees que es el futuro de la traducción? ¿Hacia dónde va?
Yo lo que creo, no porque lo crea yo, sino porque lo dicen los profesionales, nos lo dicen en clase, entonces yo me limito a secundarlo, es que, al igual que ha pasado en la historia con los oficios que han ido cambiando, la traducción lo que va a hacer es evolucionar. Y por mucho que digamos inteligencia artificial, vale, es inteligente, también hay gente que lo discute, pero es artificial, es decir, lo hacemos nosotros. Alguien va a tener que seguir haciendo la ciencia.
Sí.
La ciencia no se hace sola, tienes que hacerla. Lo mismo con la traducción. Si tú no haces la traducción no se hace sola. Entonces vamos a tener que seguir alimentando los motores de traducción automática. Las redes neuronales vamos a tener que seguir perfeccionándolas, vamos a tener que seguir trabajando y cuando ya sean perfectas surgirán nuevos problemas que solucionar y surgirán nuevas cosas. Irá cambiando, irá adaptándose y oye, de la misma manera en que hace 100 años no había facultades de traducción, quizá dentro de 100 tampoco las haya, pero haya facultades de otra cosa.
Voy a dejar el tema porque podríamos estar perfectamente solo hablando de esto media hora y además es un tema que a mí me parece muy interesante. Me voy a posicionar. A tomar por el culo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿sentiste algún choque cultural cuando estuviste en Japón? Y en caso de que sí, ¿cuál fue el que más te impactó?
Pues yo iba bastante mentalizado, la verdad, porque había estado estudiando japonés unos cuantos años antes de irme a Japón, 9 en concreto, entonces tenía un poco idea de lo que me iba a encontrar, pero aún así hay cosas que sorprenden mucho. Por ejemplo, no he visto racismo, fíjate. Quizá por lo que te comentaba antes de que Tsukuba es una ciudad muy internacional y me sentí muy a gusto en todo momento, en Tokio también, y realmente en todos los sitios a los que he ido me he sentido muy a gusto. Pero sí que noté un poco de sexismo. Por ejemplo, cuando en clase había que mover una mesa, que además no pesaba nada, era de cartón pluma prácticamente. Vamos a ver, tenemos que mover una mesa. Un hombre que venga, que mueva esta mesa. Es lo típico que no esperarías nunca escucharle a un...
Porque pedían directamente un hombre que venga.
Que venga a mover esta mesa cuando de hecho la mayoría de personas en la sala eran mujeres. Eso sí me lo he encontrado, por ejemplo. Choques culturales también con la comida, por ejemplo. Comen cosas muy raras.
Bueno, esto no la tengo, pero es una pregunta que tengo que hacerte. ¿Dónde se come mejor, en Japón o en España?
Aquí sí me voy a posicionar, voy a decir que en España. Voy a decir que en España porque es que habiendo crecido aquí valoras, yo al menos, y además soy de Navarra,
valoro, se come muy bien,
una buena acelga con patata o unas buenas naranjas. Vamos, yo qué sé.
De todas las comidas que podías haber dicho, una naranja y acelga con papas no son las primeras que se me habrían venido a la mente.
Mira,
¿eh?
La verdura es salud, es vida. Sí. Y en Japón es más cara que aquí. Es más caro. Entonces, comen otras cosas. Los nutrientes están en otras partes. Pero es que la soja ya...
Tiene un límite. Son 11 meses, no dan para estirar tanto la soja.
No.
Bueno, en relación con la anterior, se tiene la concepción de que la gente japonesa y la sociedad japonesa en general, e incluso las sociedades asiáticas, son más frías, más cerradas. ¿Tú sentiste esto?
Te diré que sí, que es verdad. En ese sentido no tuve choque porque sí que había hecho amistades, por ejemplo, japonesas antes de ir a Japón, aquí mismo en Salamanca, aprovechando por el centro, por ejemplo, el Centro Cultural Hispano-Japonés y el intercambio japonés del Becker, por ejemplo. Pero sí, te diré que sí, te diré que... Uf. Por ejemplo, yo hice un amigo japonés que me contó cosas, él, privadas suyas, de... Pues bueno, de sus sentimientos, de cómo veía él que se comportaba la gente con él, cómo se comportaba él con la gente, sus movidas, que diríamos. Uh-huh. Y me dijo, es que nunca he sentido que se lo pueda contar a un japonés. Y tú siento, Martín, que me escuchas, me decía. Uf. Y yo decía, uff.
Es que es duro es decir eso.
Decía, ven aquí, que te doy un abrazo. No se lo daba, pero... Sí, y sí, sí, la verdad es que eso lo noté, fíjate.
Qué duro, y qué duro oírlo decir de alguien que se ha criado en Japón, porque tú, si tú estás 11 meses, aunque la gente sea más cerrada, son 11 meses.
Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es una sociedad un poco individualista, y en la que se valora mucho también el éxito y la imagen... Y el triunfo o el como el no perder los papeles también. Se valora bastante.
Pues con esto pasamos a la última pregunta. Iba a decir para acabar un poco más animado, pero animado no es. Es para acabar un poco más, que igual te expulsan de la USAL, dependiendo de lo que digas. ¿Qué? Para los que no lo ven, se está mordiendo las uñas, está nervioso. ¿Qué universidad te gustó más? ¿La de Tsukuba o la USAL?
Es muy difícil hacer una valoración general en un instante. Te diré que Tsukuba me dio cosas que la USAL nunca me habría podido dar. Por ejemplo, el grupo de Rakugo. Uh-huh. Por ejemplo, la oportunidad de estudiar diseño ambiental en japonés.
¿Qué concreto?
Sí. O, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural en japonés. Pero la USAL es mi casa. Está aquí donde lenguas, la rana de la USAL y muchas otras cosas que son menos anecdóticas que la rana, que me hacen tener que decir la USAL. Es que ya solo por el tiempo que llevo aquí, pues sí, pues elijo Salamanca.
Ya por el cariño del tiempo que llevas aquí. Pues Martín, con esto hemos terminado la entrevista.
Pues muchísimas gracias, he estado muy a gusto.
Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Me alegro de que hayas estado a gusto, y para nuestros oyentes, pues ya lo sabéis, pero por si no lo sabéis, os lo repito. Nos vemos aquí todos los viernes a las 9 en la 89.0 y en radio.usal.es. Un beso a todos y buenas noches.
Hasta luego.